En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Los miércoles dedicamos nuestro programa fundamentalmente al empleo público, aunque si hay alguna novedad, alguna noticia de la actualidad, también le hacemos un hueco. Lo digo porque tenemos hoy la feria de construcción dedicada a un sector que ya sabéis que tiene muchos problemas para encontrar mano de obra. Y le queremos dedicar un pequeño apartado en el programa. Hemos mandado allí a Chema Moreno para que nos vaya contando todo lo que acontece, sobre todo vinculado al mundo del empleo. Pero hoy tengo la visita en el estudio de una persona que siempre que la presento digo es colaborador del programa, porque le llamamos con cierta frecuencia y hoy por fin nos ponemos cara. Enseguida vais a saber de quién se trata. De momento te doy la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Tengo aquí a Carlos Martín, que hoy nos ha dejado Chema solos.
Muy buenas tardes, Javier. Pues sí, se le echa de menos. Yo le he pedido que me traiga un casco.
¿De menos o de más?
No, de menos.
Sé sincero.
No, de menos.
Sincérate, Carlos.
Me sincero completamente, de menos. Y le he pedido un casco de recuerdo de la feria de construcción.
Y eso porque tú también te quieres dedicar al mundo de la construcción.
No, pero me hace gracia tener un casco. Nunca se sabe cuándo es necesario.
Quizá tengáis más oportunidades en la construcción,
pues,
que en el periodismo.
Visto lo visto y lo pensadlo. Que nos contaron ayer, pues igual hay que pensar.
Ayer o el lunes, ya han pasado varios días,
por
Carlos.
Eso.
Bueno, ¿recordamos las redes sociales?
Las recordamos. En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM y en Facebook Madrid Trabaja.
A secas. Y otro de, digamos, los estándares con los que empezamos el programa son con las ofertas de empleo, que hoy comenzamos con una oportunidad para enfermeros de cuidados generales en Leganés.
Para cuidar a personas mayores en una residencia. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa, turnos rotativos de mañana, tarde y noche y un salario de 20.000 euros brutos anuales. No se requiere experiencia previa.
Buscan técnicos en electricidad en Madrid.
Para instalar y mantener instalaciones eléctricas y comunicaciones. La empresa solicita experiencia previa de 2 años, FP2, carnet tipo B de conducir, conocimientos de fusionado de fibra y certificado de fibra y cobre, y ofrecen un contrato indefinido, jornada completa, horario continuado de mañana de 7 a 3 o de noche de 10 a 6 y salario según convenio.
Necesitan técnicos en educación infantil en Griñón.
Se ofertan dos puestos de mediadores de actividades infantiles en un centro cultural. Ofrecen contrato indefinido, jornada de viernes, sábado y domingo y un salario de 8.839 euros brutos anuales. La empresa demanda tener la titulación de arte, magisterio, psicología o ciencias sociales, además de un año de experiencia trabajando con niños.
Permíteme que aclaremos que los 8.000 euros es porque es de sábado y domingo, es decir, es una jornada parcial, muy parcial.
Muy parcial,
muy
de fin de semana.
Vale. Hay una empresa de Madrid que busca personal frigorista de mantenimiento.
Para las funciones de reparación, mantenimiento y atención de averías de equipos de climatización, atender y aportar soluciones a averías, incidencias o urgencias, entre otras. La empresa solicita experiencia previa de 1 a 3 años en un puesto similar, tener la FP de mantenimiento de instalaciones térmicas, de fluidos o similar, carnet RITE y gases fluorados, además de carnet tipo B de conducción. Ofrecen contrato indefinido con jornada de 8 a 4 de la tarde, coche de empresa y formación continuada.
Y aquí aclárame, porque claro, el titular es una galería de Madrid busca mozo de almacén. Me imagino que una galería de alimentación.
Es una galería de arte.
Ah, de arte. Ah, muy bien. Pues una galería de arte busca mozo de almacén. ¿Que no te lo esperabas? pues también las galerías de arte precisan de estos profesionales.
Para las tareas de almacenaje, embalaje y desembalaje de cuadros y obras de arte e instalación de los mismos, se requiere experiencia mínima de 3 meses como mozo de almacén y facilidad para la realización de tareas de bricolaje diverso, y ofrecen contrato indefinido, horario de 10:30 a 7:30 de la tarde, de lunes a viernes, y salario de 25.000 euros brutos anuales.
Y no lo dice la oferta, pero me da a mí que tienes que saber un poco de cuidado, porque esto de embalar y desembalar obras de arte no lo puede hacer cualquiera tampoco.
Hay que tener tacto.
Por eso. Oportunidad para electricista industrial en Madrid.
Para las funciones de instalación y mantenimiento de infraestructuras eléctricas e instalación de cableado eléctrico con edificios y postes, entre otras. Las empresas solicitan experiencia previa, curso vigente de riesgos laborales, permiso de conducir y coche, y ofrecen contrato indefinido a tiempo completo, horario de 8 a 2 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde y un salario de entre 21.000 y 23.000 euros brutos anuales.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de septiembre.
Madrid Trabaja, 101.3 y 106 FM.
Y lo comentaba al principio, es colaborador del programa, aunque no esté todas las semanas, pero le llamamos con mucha frecuencia porque son muchas las actividades que se gestionan desde su departamento. No solamente las convocatorias propiamente que se impulsan desde el Ayuntamiento de Madrid, sino también ese programa de Madrid Talento, que alrededor del cual hay mucho que contar. ¿De quién hablamos? ¿De quién estamos hablando? De Antonio Sánchez, jefe de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. ¡Qué alegría, Antonio, que nos pongamos cara! Nos poníamos cara por las redes, las fotos de las redes, pero siempre es mejor en tres dimensiones, ¿verdad?
Sí, total. No, muchísimas gracias por la invitación. Ya era hora de que me invitara, siendo colaborador de este
programa. Mira, llamé a Nacho y le dije, digo, quiero tener a Antonio en el programa y tal. Sí, es que es muy complicado. Digo, tú díselo a Antonio, verás cómo va a querer venir y
nada,
tal.
Yo encantado siempre de venir y de colaborar con vosotros. Además, hace un día espléndido.
¿Verdad?
El estudio de Telemadrid es una maravilla y nada, encantado de estar con vosotros.
Pues, y además es que yo, te sigo a ti y sigo también a Madrid Talento a través de LinkedIn y veo todas las actividades que no paráis, que ya digamos que habéis pasado de ser un organismo, digamos, que promociona las convocatorias de empleo público a otro tipo de actividades, incluso de formación, por lo que veo, continua, ¿no? De los trabajadores municipales y de aquellas personas que quieren acercarse a la administración local.
Sí, Madrid Talento es un proyecto de puesta en valor de las personas, ¿no? Y tiene dos vertientes, una externa de atracción de talento externo, ¿no? De atracción de la nueva generación de talento para que vengan a trabajar al servicio del Ayuntamiento de Madrid. Y luego una vertiente interna de cuidado de nuestra plantilla, de cuidado de nuestro talento, de nuestra gente, ¿no? Y ahí hay una oportunidad de desarrollo de carrera, de formación, de promoción interna, etcétera.
Y yo creo que además eso sirve para aunar todos los objetivos que tenéis dentro de Madrid Talento, porque lo hemos comentado en más de una ocasión, queréis, digamos, atraer gente joven porque se están jubilando, nos estamos jubilando los de los boomer, y una de las cosas que ahora mismo tienen más en cuenta los jóvenes es esa posibilidad de formarse periódicamente, de tener promoción interna, que también estáis potenciando las plazas de promoción interna dentro del ayuntamiento, ¿verdad?
Claro, nosotros tenemos claro que no vamos a atraer talento. O sea, no vamos a resultar atractivos si nosotros no estamos convencidos y orgullosos de trabajar aquí.
Claro.
Y no nos lo pasamos bien, por supuesto, aparte de prestar un servicio inestimable al ciudadano, pero es que es necesario que el funcionario esté convencido de estas cosas y que cada día vaya motivado a darlo todo, ¿no? Y a pasarlo bien, ¿no?
Sí.
Sirviendo al ciudadano, es la única manera.
Y teniendo romper un poco esa imagen que yo confieso que yo mismo la tenía cuando era joven, ¿no? Y yo siempre digo, yo me dediqué al mundo, claro, yo como los padres de mi generación, todos ellos, la máxima ilusión era que yo me preparase unas oposiciones y tener un trabajo fijo para toda la vida y tranquilidad para ellos y estas cosas, ¿no? Y yo digo, yo fui periodista precisamente para todo lo contrario, porque yo me aburro con mucha facilidad, Antonio, pero dentro de la administración también tenéis oportunidades para que la gente como yo no se aburra.
Está claro. La administración no es para los aburridos, todo lo contrario. Nosotros decimos que la administración pública es para los emprendedores sociales. O sea, si tú quieres implicarte en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas, tu lugar es la administración. Y cada uno tiene su sensibilidad medioambiental, social o económica. Pero desde luego, si tú quieres aportar a la sociedad, tu lugar es la administración. Para eso estamos los funcionarios, ¿no? La vocación de servicio público, en el fondo, es eso. Hacer que cada día tu sociedad sea mejor. Por tanto, si tienes inquietudes, y desde luego la nueva generación las tiene, su lugar es la administración. Y dentro de toda ella, el Ayuntamiento de Madrid.
Claro, porque además es que dentro del Ayuntamiento de Madrid tenéis un catálogo de posibilidades enorme.
Enorme, enorme. Son más de 200, a día de hoy, 200 categorías profesionales diferentes de todos los niveles y por tanto necesitamos contar lo que hacemos. Nosotros, fíjate, más que poner hincapié en las condiciones laborales o en la conciliación o en la estabilidad, más bien hacemos hincapié en los proyectos.
Claro.
Tan atractivos que un ingeniero de caminos puede desarrollar en el Ayuntamiento de Madrid.
Claro. Pero es que luego incluso tenéis categorías, fíjate, yo por un tema personal, que bueno, luego te comentaré, los socorristas de las piscinas municipales en el Ayuntamiento de Madrid son empleados municipales.
Sí, sí. Así es.
Lo digo porque la mayoría de ayuntamientos normalmente lo tienen subrogado a una empresa, una concesionaria y demás, pero el Ayuntamiento de Madrid no. Lo digo porque muchas veces se desconoce este tipo de profesiones, a lo mejor dentro de la plantilla municipal.
Sí, sí, buena parte de las instalaciones municipales son de gestión directa y en toda ella el personal al servicio del ciudadano son funcionarios, son empleados públicos. Y como ellos, pues la gente se sorprende, ¿no? Cuando dice, no, es que yo voy buscando por ahí químico o farmacéutico, ¿no? Porque la gente hasta cierto punto le parece razonable que tú vayas buscando arquitectos, ¿no?
Claro.
Por ejemplo,
claro.
Para el ayuntamiento.
O abogados.
O abogados.
O administrativos y demás, pero luego hay otras profesiones que eso, que quizás no se conozca, que tienen también su hueco dentro de la plantilla municipal.
Claro, y nosotros queremos que se nos conozca por los proyectos que desarrollamos, por el bosque metropolitano, por las obras del Nudo Norte, por la remodelación de la Plaza de España o por los jardines verticales de la M30, ¿no? Y cuando vamos a los agrónomos o a los ingenieros, les contamos, oye, que los proyectos que nosotros desarrollamos son estos, ¿no? Son estos proyectos tan chulos. Y es verdad que cuando vas a universidades ves cómo abren los ojos sorprendidos, porque ellos creen que el trabajo en la administración va a ser un trabajo de oficina aburrido.
Sí, licencias urbanísticas van y licencias urbanísticas vienen en el caso de los arquitectos que estabas comentando, ¿no? Y muchas veces tienen mucho que ver también en esos proyectos que impulsa la ciudad, ¿no?
Claro, y tienen unos proyectos muy atractivos, sobre todo una gran capacidad de movilidad, de cambio, de destino. Mm. Al final uno se mueve por proyecto y por persona, ¿no? Y en esto quizás no seamos tan diferentes del ámbito privado, ¿no?
Claro, sí. Yo lo que sí que creo que ha habido un cambio, no solamente en el Ayuntamiento de Madrid, sino en general en la administración pública, ¿no? Porque yo llevo 14 años acudiendo a ferias de empleo y antes ni estabais ni se os esperaba. O sea, pero no el Ayuntamiento de Madrid, ni la comunidad autónoma, ni los ministerios. Ahora hasta el CNI participa en las ferias de empleo, por ejemplo, de la Universidad de Getafe, por poner un ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no?
Sí, eso, en Madrid Talento comenzamos a desarrollar esa tarea, ¿no? De imagen de marca, de employer branding, ¿no? Acudiendo a todas las ferias de empleo, de orientación profesional.
Dais charlas, aparte de las ferias de empleo, tenéis otro tipo de actividades, ¿no?
Sí, hemos desarrollado 14 convenios con universidades públicas y privadas y vamos con nuestro, además, te lo cuento, se trata de voluntarios, o sea, no es gente de plantilla. Bueno, los que estamos de plantilla, por supuesto que vamos, porque nos toca. Pero luego tenemos un equipo de 129 voluntarios de las distintas profesiones que son quienes se acercan a cada facultad. Claro.
El propio profesional que a lo mejor mejor tiene la titulación que tienen los estudiantes o que van a tener cuando terminen la carrera, ¿no?, los estudiantes.
Claro, para trabajo social nosotros contamos con trabajadores sociales del ayuntamiento y siempre nos suele acompañar un senior, que es quien cuenta el proyecto de desarrollo, ¿no?, como la tarjeta familia, ¿no?
Sí.
Y va acompañado de una persona, un junior, que es quien más bien les cuenta qué dificultades tuvo para preparar la oposición y cómo puede hacerlo de una mejor manera.
Claro.
¿No? Y bueno, y ahí sí que conecta mucho más con los estudiantes de los últimos años de esa carrera.
Y yo creo que al final darle visibilidad y ponerle cara, nombre e historia, lo que hay detrás, también hace que muchas personas puedan contemplar esa posibilidad que a lo mejor en otro momento no hubieran contemplado, ¿no? Y además 200 posibilidades. ¿Y a la FP os dirigís también?
Sí. Comenzamos hace 2 años con una práctica. Además, tuvimos la ocasión de comentarlo antes estos micrófonos con la discapacidad intelectual.
Sí.
Fueron nuestras primeras prácticas de formación profesional reglada con personas de discapacidad intelectual. Y en este curso comenzamos con la colaboración con la formación profesional, que es fundamental porque nosotros tenemos una serie de profesiones que a las que se accede a través de la formación profesional, pues tipo delineante o técnico de laboratorio, etcétera, y también vamos a volcarnos en ella.
Hay una cosa, es que me viene a la cabeza, no tiene mucho que ver. Bueno, sí tiene que ver porque hablamos de la convocatoria para personas con discapacidad intelectual. No sé si estabas en el momento de la toma de posesión de... Porque el padre de uno de los chavales se enteró a través del programa, que lo comentó, vamos, vino la compañera de informativos y me dijo, lo ha comentado el padre y tal, que lo había escuchado en Telemadrid. Pero vamos, al final somos la misma casa y evidentemente era en la radio donde lo había escuchado, pero bueno, como... hay muchas personas que nos identifican con Telemadrid, nosotros encantados de la vida, pues es motivo de orgullo también, porque dices, oye, recuerdo aquel día que estuvimos con la gente de la Fundación Capacis y demás, y que, bueno, pues que lo reciben, son colectivos además, y está muy bien que las administraciones les presten atención, porque cogen el trabajo con mucho entusiasmo después, ¿no? Y yo creo que lo habréis notado después de este periodo en el que ya llevan incorporados un tiempo,
un año,
¿no?
Un año, ¿no? Sí. Y tomaron posesión hace un año en distintos destinos, pues desde colegio hasta museo o biblioteca, ¿no? Y entraron los primeros 32, a continuación convocamos el siguiente proceso selectivo. Y bueno, y en un par de meses tendremos ya el ejercicio. O sea que a esto queremos darle continuidad y desde luego la administración gana porque son una corriente de aire fresco y de talento diverso dentro del Ayuntamiento de Madrid y gana la sociedad.
Claro, desde luego que sí. Yo creo que ganamos todos. Pero además es que realmente se cree en lo del servicio público, que ahora hablaremos también un poco de eso, que en la empresa privada se empieza a hablar de las soft skills, de las habilidades personales, y yo creo que también eso lo tenéis en cuenta desde Madrid Talento y tenemos que abordarlo. Y por supuesto, lo que interesa a los oyentes, los futuros procesos, los procesos más inmediatos que tenemos en marcha, la oferta de empleo público, todo este tipo de cosas lo vamos a abordar, que tenemos tiempo con Antonio Sánchez.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos con Antonio Sánchez, jefe de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que, bueno, pues quizá no sé si le gustará mucho a tu jefa, pero eres el alma mater de Madrid Talento, porque al final te encargaste de poner los cimientos a ese gran proyecto que ya decimos redunda no solamente en las personas que quieren trabajar, jóvenes que se quieren acercar a la actividad en las diferentes categorías, hasta 200 que nos comentaba que existen en el Ayuntamiento de Madrid, sino también para los propios empleados municipales. ¿Cuántas personas trabajan ahora en el Ayuntamiento así, en números redondos?
Mira, pues 27.893.
Fíjate, pues...
Directo, si añadimos el personal que trabaja en las empresas municipales, nos acercamos a los 40.000.
Fíjate, o sea que yo creo que debéis andar el máximo empleador, ¿no?, de la capital.
Bueno, pues de los principales empleadores.
Sí, ¿no?
Sí. Hay poca empresa que tengan tanto volumen de personal concentrado en el territorio de Madrid.
Hablo de Madrid capital, claro. Sí, probablemente sí. Si hablamos de la comunidad, pues ahí haya, entre otras cosas, también el gobierno de la comunidad, pero muchas empresas que tienen repartido al personal por todo el territorio, que quizá pues sean más, ¿no? Pero sí que es verdad. Y fíjate que ahí se demoniza muchas veces, porque se dice, yo leo estos titulares de el empleo público es el que arrasa, no se hace empleo privado, y dices, bueno, ¿y qué? O sea, quiero decir que al final necesitamos servicios públicos y esos servicios públicos los tendrán que atender personas, ¿no?
Sí, sobre todo que estamos en un proceso de relevo generacional. Los baby boomers están entrando progresivamente en edad de jubilación y es necesario efectuar el relevo. Además, tiene que ser un relevo progresivo. No podemos generar un gap entre generaciones y, bueno, hay que ponerse las pilas con la selección. Esto lo teníamos clarísimo cuando pusimos en marcha Madrid Talento y, por tanto, se trata de seleccionar ese nuevo talento que viene, pero también de conectarlo. Tenemos un proyecto muy, muy bonito, que es el de mentoring, que se pone en relación. Nosotros hablamos de baby boomer y el centennial delante de una taza de café, ¿no?
Sí, ¿no?
Se trata de que el experimentado traslade ese legado, ¿no?, esa experiencia al que entra.
Claro, de hecho, fíjate que nosotros tenemos aquí a las colaboradoras habituales del miércoles, que representan a UGT y a Comisiones Obreras, y una de las quejas que tienen ellas, ya digo, no solamente en el Ayuntamiento, sino en todas las administraciones, en la del Estado, en las comunidades autónomas, es que a lo mejor no se está haciendo con la suficiente celeridad como para que se produzca ese efecto que comentas, ¿no? Es decir, que haya un traspaso de conocimiento entre las personas que trabajan en la actualidad y los que se vayan incorporando poco a poco al servicio, ¿no?
Claro, nosotros hemos tenido que multiplicar por 7 el volumen de plazas convocadas, o sea, respecto del anterior periodo, pues de 981 plazas convocadas del 15 al 18 a 7.596 del 19 hasta el 22. O sea que hemos multiplicado por 7 las plazas convocadas. Nos dimos cuenta que el relevo era una necesidad perentoria y lo hemos ido acompasando de esa otra política más bien de cultura organizativa, ¿no? De tender puente entre generaciones.
Sí, que eso también forma parte de la cultura de las empresas y en este caso el Ayuntamiento como empresa, ¿no?
Claro, no eres una empresa, pero eres una organización, ¿no? Y al final una organización que cuenta con una cultura organizativa, corporativa potente, atrae talento, ¿no? Y la gente quiere trabajar ahí, ¿eh? Y los jóvenes quieren trabajar ahí, ¿no? Porque lo identifican.
Y el boca a oreja, ¿no? Probablemente también, claro. ¿No? Que al final, pues sobre todo la gente joven, al final hay un grupo, ¿no?, de amigos y tal, y si uno va comentando pues que está en un lugar que es atractivo, pues al final otros se pueden animar, ¿no?
Claro, las administraciones públicas seguramente sido algo pasivas, ¿no? En la atracción de talento, ¿no? Pensando que bueno, pues que los opositores
que era una marca ya, llegando, claro.
¿No? Porque todo el mundo quiere estabilidad. Vale, pero es que yo no quiero que me venga por la estabilidad.
Claro.
Es que yo quiero que me entre gente motivada, apasionada, que quiera servir al ciudadano.
Sí, estábamos hablando de también esas soft skills, ¿no? De las habilidades personales. Y yo creo que igual que aquí, por ejemplo, cuando hablamos de autónomos, decimos, oye, no todo el mundo sirve para ser autónomo. Tienes que tener una serie de características, ¿no? Y yo creo que también para trabajar en la administración pública tienes que tener unas características, ¿no? Para empezar, yo creo que la vocación de servir, ¿no? A tus clientes, entre comillas, que somos los ciudadanos, de alguna manera.
Es lo fundamental. Si alguien no tiene esa vocación de servicio público, no nos vale directamente. Nos da lo mismo los grados que tenga en su currículum. Hace falta que quiera venir a servir al ciudadano y a mejorar nuestra sociedad. Y junto a eso, nosotros hemos desarrollado un proyecto de valores, ¿no? Identificamos los valores del empleo municipal, pues la responsabilidad, la cercanía al ciudadano, porque somos claro. Una administración que está a pie de calle, la igualdad, mérito y capacidad en el acceso, la excelencia, porque tenemos que buscar la excelencia en lo que hacemos, la innovación y la tradición, porque como tú decías, claro. No somos una organización de hace dos días.
No.
Somos un ayuntamiento de los más antiguos, claro. Y con una función pública antigua y con un talento antiguo. Y eso hay que ponerlo en valor.
Y yo creo que al final es importante que tengamos mucha presencia. Es que estáis como presencia en todos los barrios, pero no solamente en todos los barrios, sino que casi a la vuelta de la esquina de cualquier calle nos vamos a encontrar un organismo municipal, una junta de distrito, un polideportivo, una oficina de atención de incluso alguna empresa municipal. Es decir, que yo creo que estáis muy ligados también al territorio de los distritos, ¿no?
Sí, a mí me gusta hacer a veces ese ejercicio, ¿no? De mira por la ventana y solo te vas a encontrar competencias municipales.
Claro.
Pero desde el tráfico, la movilidad, el planeamiento urbanístico, el servicio de limpieza,
O jardinero,
seguridad, o sea, todo lo que te vas a encontrar de manera inmediata en cualquier calle de Madrid va a ser Ayuntamiento de Madrid.
Claro, claro. Bueno, permíteme, porque enseguida vamos a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con el empleo municipal. Yo sé que están muy pendientes los oyentes de que les hablemos del futuro más inmediato, pero tengo a Chema Nieto, que ha decidido hoy viajar. Chema Nieto es otro compañero. Chema Moreno ha decidido viajar a la Feria de la Construcción. El lunes hablamos de ello. Sabemos que es un sector que también necesita mucho joven que se acerque a esas nuevas profesiones que ya poco tienen que ver con las que imaginábamos antes, de los albañiles a la intemperie, poco tecnificados, etcétera. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, que te echamos de menos. ¿Dónde has ido a parar? Que no estás aquí con nosotros este miércoles.
Pues estamos en la Feria de la Construcción de la Fundación Laboral de la Construcción aquí en Madrid, en Vicálvaro. Y bueno, estamos viendo un poco cómo está trabajando el sector de la construcción para buscar,
Chema,
gente nueva.
Cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Que estás buscando una nueva vocación o qué ocurre?
Bueno, nunca se sabe, ¿sabes? Aquí estoy conociendo cosas. Te cuento también que esta mañana he estado manejando una máquina en la parte de digamos, la realidad virtual.
Sí.
Y no me ha disgustado, así que no lo descarto.
O sea, ¿que voy buscándote sustituto o qué?
Bueno, puedes ir probando, pero de momento no.
Vale. Bueno, cuéntame, que creo que tienes alguna de las empresas o representantes de esas empresas que están participando. Nos contaban el otro día que eran 14 empresas, ¿verdad?
Efectivamente, estamos con una de ellas, con ACR, y estamos con Óscar González, director de Personas y Organización, y con Diego Arosa, responsable de Personas. Uh-huh.
Pues cuéntanos qué hacen pues ahí, qué están buscando, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, contar un poco que estamos en la parte, digamos, de empleo. Entonces, están aquí repartidos, digamos, en unas mesas esas 14 empresas y van buscando, pues, hablar con la gente, formarles un poco, informarles de lo que están buscando y, bueno, nos va a contar mejor Óscar González.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Buenos días, en primer lugar. Buenos días.
Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
Sí, estamos ya en ese momento, os tenemos ahí sin comer, y claro, sin comer pues será todavía para vosotros buenos días, pero aquí ya hemos comido. Sí. Bueno, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo está el ambiente en esta primera jornada de la feria? ¿Mucha expectación o no?
Bueno, es la segunda edición de FESCOMAD. Nosotros es la primera vez que participamos de manera activa y sí que es verdad que asistimos el año pasado con mucho interés en las diferentes ponencias y este ya de manera activa, como comentaba el reportero, lo que hacemos es acercarnos a las personas que muestran interés no solo por el sector sino también por construcciones ACR, abrirnos y bueno, dar respuesta y acercarnos también a sus inquietudes. Y por otro lado, pues mañana lo que haremos será participar en una mesa, exponiendo pues los modelos de gestión de personas para, bueno, pues de alguna manera compartir y, digamos, colaborar también dentro de la difusión del sector sobre aquellos aspectos que atraigan y de alguna manera permitan ilusionar en este sector a los profesionales de diferentes ámbitos, ¿no? Bien sea personal directo en obra o bien personal técnico de gestión en desde servicios centrales u oficina.
Bueno, nos contaban, Javier, que ¿sí? se están un poco centrando en atraer jóvenes, en que captar jóvenes, digamos, para sus empresas. Quería preguntarte, Óscar, ¿en qué estáis trabajando? ¿Cómo lo estáis haciendo para atraer a esos jóvenes? ¿Qué estrategias estáis siguiendo?
Bueno, en primer lugar, nosotros, lo que, como comentaba antes, hay un modelo de gestión de personas que también nos permite medir, digamos, no solo las necesidades actuales, sino futuras, y digamos esa evolución del sector, de los procesos constructivos, y entendemos también la necesidad del sector, que nos pasa también a nosotros, entendiendo que hay unas edades medias que superan los 45 años y esa necesidad, como decía, ¿no?, de traer a jóvenes que se enganchen no solo en procesos de digitalización, sino también en industrialización y mentalidades más asociadas a la industria, y de alguna manera, por primero definir esos procesos, implantarlo dentro, y por otro difundirlos. Iniciativas en las que colaboramos, además de digamos acercarnos a la FLC, por ejemplo, una reciente a través de la Fundación Pinardi, en este caso digamos de integración de personas jóvenes, que a día de hoy lo que están haciendo es capacitarlos para que se aproximen al sector, que también esos prejuicios, ¿no?, que hoy comentaban también en la presentación, se tienen sobre el sector, bueno, y de alguna manera acercarnos a través de ellos para darles oportunidades, primero en práctica de oficio y luego oportunidades laborales.
Óscar, de todas formas, ¿qué perfiles profesionales pueden trabajar con vosotros en la actualidad? Lo digo porque, primero, sí, si alguien nos está escuchando y quiere mejorar, que está trabajando ya, pero quiere mejorar, pues seguro que le podéis mejorar las condiciones en ACR.
Bueno, nosotros, en primer lugar, sí que es verdad que, digamos, hay, digamos, dos situaciones, dos momentos, ¿no?, que es la construcción tradicional, que sigue todavía en pie, es decir, la situación de oficio, y otra, perfiles más cualificados hacia la industrialización, metodologías también pues más tecnificadas, estoy pensando desde calidad preventiva, digamos, estudios o técnicos de industrialización, incluso cuando hemos buscado recientemente un arquitecto para en nuestro ámbito de desarrollo de negocio, lo que buscamos precisamente es una especialización en industrialización, además de los modelos BIM y, digamos, esa aproximación más actualizada a enfoques, como decía, industrializados, pero no solo en la técnica, sino desde el enfoque, pues, por ejemplo, de Lean Construction y todo lo que es la propia aproximación, metodología y, sobre todo, mentalidad, ¿no?
Bueno, suena todo muy complicado, te diré, Óscar. Yo no sé si vas a convencer.
Es la evolución de la gestión del cambio también, ¿no? Necesario.
No sé, Chema, ¿a ti te convence todo esto que nos ha contado Óscar?
Que tú eres joven. Bueno, sí, la verdad. ¿Qué? ¿Perdona?
Que tú eres joven.
Sí, eso creo. Y bueno, sí, nos están contando eso, que el sector necesita jóvenes.
¿Qué dice tu DNI, Chema?
Mi DNI no miente y dice que soy Zeta, como dices tú.
Eres insultantemente joven.
Insultantemente joven, sí, me gusta eso. Bueno, pero sí, o sea, eso es lo que quieren asegurarse, el relevo, ese relevo generacional.
Claro, claro. Óscar, ya hablando en serio, ¿qué os cuesta más conseguir profesionales de los oficios tradicionales o toda esa parte de industrialización y nuevas tecnologías que nos has comentado?
sí. El reto es compartido, ¿eh? Porque hoy mencionaban que el sector requiere más de 500.000 personas, en general en oficios también tradicionales, porque está conviviendo, como decía, esos dos modelos. Y por otro lado, la especialización, o digamos esa evolución profesional, ¿no?, sobre la que he comentado y también en esas metodologías, es verdad que no hay una implantación efectiva en todas las empresas. Estoy pensando en diferentes modelos de prefabricación o incluso montaje o industrialización, no solo de fachadas, estructuras, etc. Y es verdad que faltan en ese sentido también profesionales, pero profesionales también desde el ámbito técnico que tengan esa especialización, pero sobre todo esa experiencia.
Claro.
De alguna manera también nosotros estamos invirtiendo en apoyar esa evolución internamente, ¿no?
Y formando a vuestro propio personal, ¿no?, en esa,
bueno,
transición.
Formando, pero también acompañando a los líderes, a los responsables de los equipos, precisamente a impulsar ese cambio de mentalidad, esa forma de hacer, esa forma de trabajar, y no solo en formación específica, sino también en ese acompañamiento a los equipos, ¿no?, y también ese liderazgo efectivo en esa asunción de esa transformación desde la responsabilidad del líder de equipo.
Muy bien.
No solo desde la responsabilidad del técnico o digamos, la persona más de soporte.
Bueno, ¿y cómo envían los oyentes de Madrid Trabaja el currículum si están interesados en incorporarse a ACR?
Bueno, nosotros aquí lo que estamos facilitando es, primero, un QR a los que se acercan por aquí, pero por otro, en nuestra web de candidatos, en nuestra propia web, existe un apartado de candidatos donde pueden inscribir precisamente su candidatura, o bien espontánea, o adscribirse a los puestos que tenemos vacantes a día de hoy.
Vale. Bueno, pues Chema, despide a nuestros invitados y agradéceles porque nos han dedicado unos minutos dentro de la Feria de la Construcción.
Pues sí, muchas gracias a Óscar González, director de Personas y Organización, y a Diego Arosa, que no ha intervenido mucho, responsable de Personas. Muy amables, muchas gracias por atendernos. Y nada, yo me quedo por aquí, Javier, a ver si me subo alguna grúa o alguna escalera
sí,
rara.
Sí, sí, tendrás algo que contarnos en la siguiente conexión, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Venga.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Enseguida volvemos con Chema Moreno, que ya es alguien en este programa desde que le he cambiado el apellido. Él lo sabrá, que me estará escuchando. Antonio Sánchez es el jefe de planificación de recursos humanos del Ayuntamiento de Madrid, que yo creo que también alguna vez le he cambiado el apellido, porque en este programa, Antonio, no eres nadie si yo alguna vez no te he cambiado el nombre.
Nada.
Y como hemos hablado muchas veces, seguro, seguro que te lo he cambiado en alguna ocasión. Estamos hablando de la posibilidad de trabajar en el Ayuntamiento de Madrid. Hay muchas posibilidades. Es un buen momento para prepararse, ¿verdad, Antonio? Porque estamos en ese relevo generacional y si no es este año para las convocatorias de las que ahora hablaremos, pues se puede preparar para el año que viene, para dentro de dos, ¿no?
Sí, nosotros hemos publicado convocatorias. O sea, hemos convocado uno de cada tres empleos municipales, la reposición de uno de cada tres empleos municipales, o sea, que es el momento. Y además, con una pauta de periodicidad, es decir, nosotros queremos cuidar a la cantera de candidatos. Y para eso tenemos que darle seguridad de que si en una oposición suspenden,
eso es importante,
pueden volver a presentarse, ¿no?
Claro.
Nosotros tenemos una serie de categorías críticas, pues, como la del técnico jurídico, económico, el letrado, el arquitecto, el ingeniero o el trabajador social, en que tenemos una cadencia regular, ¿no? Y porque lo que queremos es tener una cantera propia, estable, ¿no? Y que sepa que tiene un horizonte de seguridad, ¿no? Dentro de la inseguridad inherente a la condición de opositor, y los que hemos sido opositores lo sabemos, pues yo creo que el opositor agradece mucho tener un horizonte lo más estable posible.
Claro, y sobre todo esa posibilidad de que si un año fallas, el año siguiente puedas tener la oportunidad de nuevo, ¿no? Porque al final todos sabemos que esto es una maratón. El primer año, no digo que no haya gente que lo apruebe el primer año, pero no es lo normal. Lo normal es que tarden en función de la categoría, pues desde 2 años hasta, de repente aquí hemos con jueces que tardan 6 años en sacarse la convocatoria, ¿no?
Claro, esto cuesta trabajo.
trabajo sacarlo. Y es que este otro elemento de atracción hacia el empleo público, ¿no? Que a mí me gusta resaltar, y es el prestigio.
Claro.
Oye, que aquí es que hay gente que ha estudiado mucho, es que hay gente muy cualificada, hay especialistas que son los que más saben de lo suyo. Claro. O sea, un arquitecto municipal nuestro, son los que más saben de planeamiento urbanístico, por ejemplo, ¿no? No lo encuentra en ningún otro sitio. Entonces, el prestigio es inherente al servidor público.
Tanto es así que fíjate que nosotros en la mesa de orientadores laborales de los viernes comentamos, porque hay personas que a lo mejor se preparan una oposición, están 2 o 3 años preparándosela y al final desisten y vuelven a buscar trabajo en lo privado. Y nuestros orientadores les dicen, poned en valor ese tiempo que habéis empleado en estudiar, porque no es un tiempo perdido, es un tiempo que os ha proporcionado primero una serie de características personales que las empresas valoran y segundo, unos conocimientos.
Claro, ese es el talento al que nos referimos. Cuando hablamos de talento excelente en Madrid Talento, nos referimos a ese talento, que además es un talento generoso por razón de la finalidad, porque es un talento puesto al servicio de los ciudadanos.
Y Antonio, ¿os cuesta? ¿Hay categorías profesionales donde os esté costando primero encontrar candidatos o también muchas veces se convocan los exámenes y no se cubren todas las plazas porque digamos que no han llegado a los mínimos las personas que se presentan?
Esto nos sucede con algunas categorías superiores y pues, la de técnico de administración general, rama jurídica, rama económica, letrado o trabajador social. Ahí sí que tenemos ese problema. Lógicamente nosotros tenemos que establecer un listón y bueno,
claro.
y al final es verdad que hay algunas plazas que no puedes cubrir.
Si yo esto te lo pregunto más que nada para que los oyentes sepan, los que pertenecen a esos ámbitos que nos estás comentando, que oye, que hay oportunidades, ¿no? Y que realmente, eso sí, por supuesto no lo vais a regalar la plaza, pero preparándose con tiempo y demás, pues pueden tener esa oportunidad, ¿no?
Sí. Las políticas de atracción de talento que estamos desarrollando desde hace un par de años ya están dando su fruto. O sea, y es cierto que pues, si en letrado hace 3 años cubríamos solo el 50%, ahora estamos cubriendo ya en torno al 85%. Progresivamente estamos cubriendo más plazas de las que convocamos porque estamos cuidando de la cantera.
Uh-huh.
Ahora bien, es un momento extraordinario ahora para opositar porque salen plazas y van a seguir saliendo porque, como decíamos antes, los baby boomers se están jubilando.
O sea, si habéis sustituido ya un tercio de la plantilla, ¿qué os queda para ese proceso con los baby boomers? ¿Otro tercio aproximadamente? A lo mejor.
Los A1 y A2, o sea, los que tienen alguna titulación universitaria, el 50% de ellos se nos jubila en el plazo de 10 años.
O sea, que
imagínate, luego tenemos profesiones específicas, pues, tipo médico de medicina general, donde la edad media está en los 62 años. En profesiones muy específicas tenemos una necesidad de reposición inmediata, como en la sanitaria. O sea que, bueno, pues es una tarea...
Claro, y ahí también tendréis dificultades, porque lo tienen todas las administraciones, o sea que no es una cosa solo del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Eso es. Por eso pues nos estamos volcando en esta tarea y procuramos darlo lo más fácil posible para la cantera, ¿no? Para que el opositor se organice. En nuestra página web y en nuestro perfil de LinkedIn de Madrid Talento procuramos dar toda la información por adelantado, de las convocatorias que vamos a sacar.
Bueno, tenéis a primeros de año publicáis el calendario de todo el año, ¿no?
Claro, sí. A inicio de cada año la delegada del área de Economía, Innovación y Hacienda, en Gracia Hidalgo, aprueba un decreto en el que se establecen todas las convocatorias que se prevé publicar a lo largo del año.
Y por cierto que a ese respecto tenemos noticia para lo que queda de año, ¿no?
Sí, fíjate
que vais a convocar un proceso importante, o varios procesos, mejor dicho.
Claro, por lo que hace a la previsión de convocatoria, ya te digo que hemos cumplido perfectamente, eran 16 convocatorias las de este año y hemos cumplido con ellas. Las 2 últimas se han aprobado el 14 de septiembre y se publican en unos días. Y habrá alguna más, ¿eh? Te adelanto que ya tendremos ocasión de
comentar hablar, ¿no?
Delante de estos micrófonos.
Vale.
Y luego también hacemos una previsión de los exámenes a varios meses vista para que los opositores puedan organizar su trabajo, ¿no? Y ahí también tenemos una buena noticia, y es que nuestra previsión es de alcanzar los 80 exámenes a lo largo de 2023. 80 exámenes que bueno, pues suponen la cifra más alta de toda la actividad del consistorio desde que hay serie histórica, porque es el doble de los 40 ejercicios que se hicieron en el año 20 y el triple de los 27 ejercicios que se hicieron en el año 17.
Claro, y estamos hablando de esas 80, ¿qué son esas 19 de aquí a final de año?
Las 19 son las, o sea, son los ejercicios que vamos a realizar de aquí hasta el 31 de diciembre. Están dentro de esos 80. Esas 19 nos permitirán alcanzar la cifra anual de 80.
De 80, que son de todo tipo de materias, porque también ha coincidido este año con todo el tema de la estabilización, ¿no?
Sí, bueno, además tenemos ese embolado, sí. Y bueno, tenemos las pilas supercargadas porque son 142 procesos selectivos los que convocamos en plazo. A continuación presentaron su instancia a 38.000 candidatos.
Que hubo que revisarlas y que todos cumplían.
Tienen su tarea y estamos publicando en este mes de septiembre todos los órganos de selección, todos los tribunales, que son una gran cantidad de gente. Aprovecho para decir que nos está sirviendo de mucho la Comisión Permanente de Selección que creamos hace un par de años para desarrollar este proceso. Y bueno, el reto que tenemos es que en 16 meses tenemos que tener los 142 procesos finalizados, porque lo marca la ley.
Sí, sí, sí.
Porque lo marca la ley.
Y luego además que en eso también habéis impulsado, porque es verdad, esto tenemos que hacer un poco de didáctica. Cuando un ayuntamiento aprueba, bueno, un ayuntamiento o cualquier administración, su oferta de empleo público de ese año es como una especie de carta a los Reyes Magos. Yo siempre lo digo porque muchas veces estábamos acostumbrados a que se sacaban plazas que a la hora de la verdad, a los 3 años, que es cuando marca la ley, caducaban. Y en eso estáis agilizando hasta el punto de que ya estáis convocando prácticamente oferta de empleo público y a los meses la convocatoria para que la gente se pueda inscribir en el proceso de selección, ¿no?
Sí, sí, es verdad que al inicio del proyecto había plazas en riesgo de caducidad pendientes de convocatoria que podían caducar. A día de hoy ya no hay ningún tipo de riesgo, vamos absolutamente al día, incluso por delante. Y lo que también tratamos es de empezar a hacer una planificación seria, estratégica y plurianual, ¿no? O sea, que no se trata de reponer al funcionario allá donde se jubila otro funcionario, sino que más bien se trata de determinar cuáles son los perfiles profesionales que tú necesitas ahora y que vas a necesitar en la siguiente década.
Claro, claro. Sí, porque ahora hablaremos, tengo que hacer una pequeña pausa de las nuevas profesiones, la digitalización, todo este tipo de cosas que la administración y en concreto el Ayuntamiento de Madrid pues también tiene que entrar en ellas.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y seguimos teniendo a nuestro Chema ahí en la Feria de la Construcción. Y yo, de verdad, estoy de los nervios porque se me va a ir. Acaba de llegar al programa y veo que se anima. Pero en fin, vamos a saludarle. Chema, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos primero qué estás viendo, cómo se dispone esa Feria de la Construcción que se está celebrando en el barrio de Vicálvaro, en la calle Rivas 25. ¿Qué es lo que estás viendo?
Pues os cuento, lo primero que encuentras al entrar es una carpa magna, creo que la han llamado, que es donde están haciendo las charlas y donde han hecho también el acto inaugural. Luego, según avanzas, hay como una zona de demostraciones en la que hay pues maquinaria, camiones, hormigoneras y tal, para hacer las demostraciones, digamos, con la maquinaria real. y luego según entras están todos los puestos, digamos, de las empresas donde ofrecen sus productos y sus charlas en relación a lo que ofrecen, y también la zona de empleo, que es donde hemos estado antes hablando con Oscar de ACR. Entonces, ahora donde nos encontramos es la zona, digamos, de realidad virtual, realidad aumentada, no sé muy bien, ahora nos comentarán. Y bueno, la verdad es que es bastante interesante porque es la maquinaria que os he comentado, que está fuera, real. Aquí tienen, digamos, estos aparatos tecnológicos y que parece como un videojuego, diría, sobre esa misma maquinaria, y pues así aprendes a conducirla, aprendes a controlarla y para eso está.
¿Qué señorito eres? O sea, que tenías una grúa torre y que podías haberte subido en ella y haberla manejado de verdad, y prefieres irte a la realidad virtual, ¿no? Que es más cómodo.
Sí, soy un poquito señorito. Además, tengo pantalones blancos, no me quería manchar mucho. Mira, así que
o sea, me encima he pijín, eso. Encima señorito pijín.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿quién te acompaña? Cuéntanos.
Pues se va a presentar a sí mismo porque no me ha dicho su cargo, entonces te dejamos que
pero se llama Luis Manuel, ¿no?
Luis Manuel, efectivamente.
Vale, Luis Manuel, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien. Aquí estamos con las demostraciones de realidad virtual.
Que te tienen frito, ¿no? Gente como nuestro Chema.
Sí, sí, sí. Bueno, no, frito no. La verdad es que es un placer enseñar esto, la novedad. En concreto, además, es muy, muy incipiente en nuestro sector. Pero desde luego, y por lo que estoy viendo, ya no tiene retroceso. Parece que la realidad virtual va a acompañar a nuestras máquinas, esas de las que hablaba el compañero, ¿no? Estas que están en el exterior de nuestra campa, que practican nuestros alumnos y que ahora complementamos con simuladores de realidad virtual, por ejemplo, ¿no?
Luis Manuel, es tu empresa y tu cargo.
Sí, bueno, yo trabajo en la Fundación Laboral de la Construcción, una organización que ha promovido esta feria de construcción. Claro. Y bueno, trabajo dentro del Departamento de Proyectos Internacionales y a su vez dentro del Departamento de Formación y Empleo. Y en este ámbito es en el que desarrollamos tanto los simuladores de maquinaria como otros simuladores que también ha podido comprobar el compañero, que están más destinados a la prevención de riesgos en un sector como es la construcción, que son, bueno, digamos que riesgos bastante graves, claro, en el caso de que se produzcan, ¿no?
Claro. Chema, cuéntanos, ¿qué has vivido con esas gafas cuando las has probado esta mañana?
Pues yo, el que he probado, nos va a comentar mejor Luis Manuel, porque no sé muy bien cómo se llama. ¿Cómo se llama la máquina que he probado?
Es una grúa móvil autopropulsada, sería el equivalente a una grúa torre, pero sobre un vehículo que permite su desplazamiento.
Efectivamente, yo lo que he hecho ha sido ponerme las gafas y controlar los mandos, que lo que hacían es pues mover las palancas para controlar la grúa, y lo que teníamos que hacer era, en un entorno, digamos, virtual, en el que se montaba un bloque en un edificio, pues teníamos que coger el bloque, ir subiéndolo y bajándolo, controlando con las máquinas, con las manos.
Sí.
Y era como si estuvieras dentro de la grúa, la verdad es que es bastante interesante. Y luego, una cosa que me ha llamado la atención es que cuando estás con las gafas puestas, digamos que ves todo como si estuvieras allí, en tres dimensiones. Y luego, cuando lo estás viendo desde fuera, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, ves como si fuera un videojuego, es decir, lo ves también en 3D, pero es otra sensación diferente.
Yeah.
Entonces, es curioso ese aspecto. Nos lo puede explicar mejor Luis Manuel, yo creo.
No sé si tienes vértigo, Chema, pero a mí me ha pasado con la realidad virtual de tener vértigo, ¿verdad, Luis Manuel?
Así es. Sí que es verdad que claro, engañamos en cierto modo a nuestro cerebro y lo estamos poniendo a 8 metros de altura, pero en realidad no está a 8 metros de altura, sino que tú estás sentado en una silla y estás manejando un equipo, y en realidad tu cerebro está interpretando lo que está viendo en tres dimensiones, un trabajo realizado en altura, y efectivamente el vértigo existe y se manifiesta dentro de este juego. Es precisamente lo que decía el compañero Roberto, y es que cuando estás con las gafas puestas, sientes el espacio a tu alrededor y esas tres dimensiones que no se aprecian en una televisión que podemos ver solo en dos, en dos dimensiones, ¿no?
Es espectacular. ¿Qué utilidad se le da a estas gafas?
Bueno, la utilidad sobre todo es la de la, es complementaria al aprendizaje con las máquinas reales. Entonces, estas máquinas que tenemos fuera en la campa y que son las que van a utilizarse en última instancia en obra, son con las que hay que practicar, son las que nosotros tenemos en nuestros cursos de formación, pero ahora y con la realidad virtual lo que podemos hacer es complementar esa formación, adelantar el desarrollo de las habilidades con los mandos, con las funcionalidades de cada máquina, uh-huh. utilizando la realidad virtual, uh-huh. de modo que bueno, pues evitemos algunos riesgos que puede llevar acompañado el uso de la maquinaria real con personas, claro. alumnos reales a su alrededor, ¿no? De este modo conseguimos que aprecien esos riesgos, que aprendan un poco más de los errores que puedan cometer y cuando utilicen la máquina real todo eso ya esté superado, digamos, ¿no?
Bueno, que nos tenemos que marchar. Gracias, Luis Manuel. Gracias, Chema. Ya nos cuentas a la vuelta también algún detalle que seguro que se ha quedado en cartera, pero el tiempo en la radio es el que es. Así que buen trabajo, Chema. Te esperamos
Muchas
por aquí.
Gracias. Perfecto, Javier.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Parece que una hora da mucho de sí, pero al final no da para tanto. Y estamos con Antonio Sánchez, jefe de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Antonio, hemos hablado de esas 19 exámenes, que para los que estén pendientes deben saber que ya se van a realizar en lo que queda de meses hasta final de año. ¿Y el año que viene qué?
El año que viene tenemos por delante otro montón de convocatorias que publicaremos oportunamente en el correspondiente decreto de la delegada.
El calendario en enero, ¿no?
Eso es. Y continuaremos con el proceso de estabilización de empleo temporal. Tenemos por delante un reto importante, tanto de sacar adelante estas convocatorias como de ir avanzando progresivamente, como ya lo estamos haciendo en la agilización de los procesos.
Esto es importante también, lo hemos comentado en más de una ocasión contigo, ¿no? Lo de la agilización, el hecho de que agrupéis exámenes en una misma jornada, también es importante para vosotros, porque yo creo que también desde el punto de vista logístico, digamos que facilita mucho la labor que tenéis, que no es fácil, pero también para los candidatos.
Sí. Lo que está claro es que un opositor no se puede permitir estar en un proceso selectivo interminable de 3 y 4 años. O sea, esto es inadmisible. O sea, claro. Las administraciones públicas tenemos la obligación de desarrollar estos procesos lo más ágilmente posible. Bueno, y en eso estamos empeñados.
Empeñados y, bueno, realmente en cuanto al año próximo, todas las categorías, lo hemos comentado, ¿no? Vais a seguir dando oportunidades, digamos, a los núcleos duros, a las profesiones habituales del ayuntamiento, ¿no? Quizá no las 200, porque eso es mucho pedir, pero por lo menos las principales seguiréis, ¿no? Lo digo para los que se planifiquen, los que estén opositando, que vayan planificándose año a año, sabiendo que también el año próximo van a tener oportunidad.
Sí, sí. Nosotros hemos apostado por todas las categorías STEM, ¿no? Por toda la ingeniería, la sanitaria, matemáticas, químicos, etcétera. Hemos apostado también por las categorías generalistas, ¿no? O sea, pues los jurídicos, los de tramitación administrativa, porque el refuerzo de la capacidad administrativa al final acaba siendo fundamental en el servicio que se presta al ciudadano. Y también las categorías sociales, que representa un reto.
Otra pata importante, ¿no? Está muy bien lo de las categorías STEM, porque comentábamos antes, ¿no? Que cualquier administración y el Ayuntamiento de Madrid también está en un proceso de incorporación al mundo digital que necesita de nuevas profesiones, ¿no? Seguro que de esas 200 habéis incorporado alguna nueva.
Sí.
Los últimos años, ¿no?
Lo hacemos constantemente. O sea, tenemos una categoría general polivalente de técnico en TIC. Y resultan fundamentales para la puesta en marcha de esa digitalización administrativa. Pero además de esto, nosotros confiamos en la entrada de los nativos digitales. O sea, nosotros creemos que hasta que no se incorporen las nuevas cohortes de personas que ya llevan lo digital inherente.
Si, a ver si a Chema le tiran los tejos de los de la construcción y ahora os lo vais a llevar los del Ayuntamiento de Madrid.
Ten cuidado, ¿eh? Que...
En fin. Bueno, yo creo que seguiremos en contacto esta temporada, pero sí que quería que nos pusiéramos cara y que charlásemos tranquilamente, que siempre vamos con las prisas de un montón de asuntos, y yo creo que Madrid Talento y el Ayuntamiento de Madrid como marca empleadora, era preciso que nos tomásemos este sosiego de charlar tranquilamente con Antonio de aspectos muy interesantes. Que tienen que ver con las convocatorias de empleo público. Pues Antonio, hasta la próxima. Nada. Bien aquí o por teléfono, como sea.
Nada, tú sabes que yo siempre estoy a disposición.
Eso es verdad, eso doy fe que siempre que te llamamos estás, incluso en los momentos donde era más complicado, que estábamos con la pandemia y ese tipo de cosas. Así que sí, un placer y muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Mañana tendremos a nuestra abogada atendiendo las consultas de los oyentes. Hablaremos del mundo de las startups y el espacio del Servicio Regional de Empleo a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.